Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad. Y el título de hoy es Terrenalmente, ¿qué está sucediendo en el cielo? Oremos. Padre Santo, tú que estás en el cielo, te alabamos. Alabamos tu nombre en esta reunión con nuestros hermanos, a la vez que estudiamos tu palabra. Padre, tú has dicho en tu palabra de que tú has establecido tu palabra aún tu nombre. Honramos tu palabra, estudiamos las escrituras. Padre, te pedimos que cuando vemos esta descripción del cielo, que vengamos a ser más decididos en alabarte y conocerte. Padre Santo, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Hace un tiempo que tuve el privilegio de ir a la Casa Blanca en Washington, Distrito de Columbia. El presidente nos llamó para tratar de actividades o organizaciones basadas en la fe. Imagínense el gozo que yo sentí estar en la Casa Blanca, en lo que se le llama la Sala Verde, y poder ir a las diferentes salas donde el presidente se reúne con sus consejeros. Y en aquella sala está una gran portada de el primer presidente George Washington. Imagínense, estaba yo allá con Jim Dawson, más Luquero, y algunos otros líderes nacionales en la Casa Blanca. Imagínense la emoción de poder ver desde adentro de la Casa Blanca hacia afuera. Me imaginaba yo qué hermoso es aquello. Lo que vamos a leer otra vez aquí, vemos la excursión que Juan tuvo en el cielo. Imagínense, Juan dice, he aquí. Es una forma para la Biblia de decir, algunas veces dice, he aquí. Examinemos lo que Dios quiere que veamos cuando vemos el trono de Dios. Eso es lo que vamos a ver esta mañana en algunos de estos versos del capítulo 4 de Apocalipsis. Quiero que se imaginen no solamente lo que Juan ve, también lo que Juan no ve. Juan no ve nada acerca de qué vamos a estar haciendo en el cielo, como estar sentados en nubes las 24 horas de día, 7 días de la semana. Ni tampoco nos menciona de que Pedro está a la entrada del cielo, en la puerta, para recibirnos o no, sino que Juan dice, he aquí, y describe lo que ve. Ya que hablamos de esto, les voy a platicar un chiste que yo oí de un gato que murió, fue al cielo. Imagínense que este gato llegó y lo recibe Pedro, como todos los chistes, Pedro es el carácter de estos chistes, y le dice Pedro al gato, lo que tú desees es tuyo. Así que el gato dice, viví con una familia muy pobre toda mi vida, ha sido difícil, solamente podía dormir en pisos duros de madera o de cemento. Pedro lo interrumpió y dice, ya no digas más. Inmediatamente apareció una almohada inmensa de satín para que el gato durmiera en el cielo. Unos cuantos días más tarde aparecieron 6 ratitas que durmieron en un accidente trágico. Llegaron al cielo, Pedro la recibió como siempre. Las ratitas se presentaron muy humilde y Pedro le dice, ustedes fueron buenas ratitas, lo que ustedes pidan se les concederá. Así que una de las 6 ratitas, que parece de la que hablaba, le dice, Pedro, durante toda nuestra vida fue difícil, siempre nos persiguieron las personas con escobas, los perros nos persiguieron, los gatos y niños con escobas en sus manos. Qué hermoso sería si en el cielo podríamos tener patines. Entonces dice, no te diga nada más. Aparecieron los patines muy dibujados, muy hermosos, para las 6 ratitas. Pasaron los días, quizás unas semanas, Pedro decidió visitar al gato y preguntarle, ¿cómo te ha ido? ¿Estás contento aquí en el cielo? Y Pedro dice, oh, nunca he estado más feliz en mi vida. Oh, Pedro, muchísimas gracias. Qué gozoso todo lo que has hecho por mí. Y gracias, muchas gracias por esas comiditas en patines que me has enviado. Ríanse todos. He decidido presentar este chiste, pero eso no quiere decir que les estoy explicando qué sucederá con nuestras mascotas en el cielo. Oh, lo que Juan nos presenta en Apocalipsis capítulos 4 y 5 es la aventura máxima de lo que él ve en el cielo. Lo que él ve, nosotros vemos y nos imaginamos. Juan dice que vio un trono y en el trono uno sentado. Esa es la atracción máxima para Juan y es lo que vamos a ver en este estudio de hoy. Randy Alcorn escribió un libro para explicar ciertas cosas del cielo. Dice que Satanás siempre se esfuerza para confundirnos lo que es el cielo. Satanás se esfuerza para decirnos que el cielo no es lo que es. Pero Juan quiere que entendamos que el cielo es tres cosas. Yo diría que Satanás está muy interesado en mentirnos acerca del cielo. Recordemos, el cielo fue la habitación de Satanás y fue expulsado, así que se debe de sentir muy incómodo cuando él sabe que el cielo, que era su habitación, ahora será la habitación de los cristianos. Por eso es que Satanás nos trae todo tipo de engaños y mentiras. Por eso es bueno que nosotros vayamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos dice lo que Juan vio en el cielo. Hoy, en este estudio, continuaremos viendo versos 4, 5 y 6 del capítulo 4 de Apocalipsis para ver el trono y el que está sentado en el trono y su derredor, lo que hay en derredor del trono. ¿Qué están haciendo los habitantes del cielo a este punto? Y lo principal que ellos están haciendo es adoración y alabanza. Podemos decir nosotros que lo que vamos a estar haciendo en el cielo es adoración. No es la única cosa que vamos a estar haciendo. La Biblia dice que se nos van a entregar responsabilidades que vamos a estar haciendo en el cielo. Una de las cosas que tú y yo estaremos haciendo en el cielo es adoración. Una de las cosas que vamos a hacer hoy, ahorita, que puedes hacer para que te prepares, porque en el cielo lo vas a estar haciendo para siempre, es adorar a Dios. En el cielo no vamos a estar evangelizando, ni participando en cursadas, ni testificarle a nadie, ni vamos a estar alimentando a los pobres en el cielo, ni discipular a nadie. Pero lo que vas a estar haciendo en el cielo es adorar, adoración continua. Entonces, ¿cómo lo están haciendo a este momento los que están en el cielo? ¿Cómo es que nuestra adoración presente va a ser útil en el cielo? Pensemos en esto. Esta semana pasada, una de nuestras hermanas de nuestra congregación pasó al cielo. Ella estaba encamada ya por mucho tiempo, quizás por años, pero en la predicación que presentamos el sábado pasado, ella la estaba escuchando en la radio, la descripción de lo que Juan vio en el cielo. Ella estaba tan cautivada e interesada que el domingo por la mañana quería oír otra vez la predicación en vivo, ya que nosotros la transmitimos a través de la radio el sábado por la tarde y domingo por la mañana, y ella exclamó a sus familiares, ¡cállense! Yo quiero oír lo que el predicador está diciendo. De repente exclamó y dijo, ¡oh, Dios mío, líbrame de este cuerpo! Y el Señor le concedió su deseo. Ella pasó en aquel instante al cielo. Imagínense, hoy, en estos momentos, ella está en el cielo, admirando lo que ella oyó en nuestra predicación el sábado por la noche. Esto es indescriptible. Hoy, lo que vamos a ver al continuar nuestro estudio, dos cosas básicamente. Los ocupantes del cielo, los ciudadanos del cielo, y vamos a hablar de los que Juan ve en derredor del trono. Y luego veremos la ocupación. ¿Qué es la ocupación de estos residentes del cielo? Vamos a ver los otros que Juan ve en el cielo. Verso 4 de capítulo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Algunos creen que se refiere a ángeles. Yo no creo, porque los ángeles nunca se les llama ancianos en la Biblia. Otros creen que estos son representantes de los 24 sacerdotes del Antiguo Testamento. Recuerdan que había 24 diferentes cursos a través del año y había ciertos sacerdotes asignados a cada uno de estos cursos del año. Yo no creo que son ellos tampoco. Nunca se les llamaron ancianos tampoco. Yo creo que es ver mejor considerar estos ancianos representantes de la iglesia, porque 8 veces en el Nuevo Testamento los creyentes se les dice que van a gobernar y reinar con Cristo en la eternidad. Es lo que vamos a hacer nosotros los de la iglesia. Estos son los 24 ancianos que están en los tronos administrando. Así como eran 24 sacerdotes que representaban la nación de Israel a través del el año, estos 24 ancianos representan la iglesia. Porque vemos que en el capítulo 4, capítulo 5, versos 4 y 5, Juan dice, porque tú nos has redimidos por la sangre de todo tribu, pueblo y nación. Solo a la iglesia se le puede dar este asignamiento. Por eso estos 24 tienen que ser representantes de la iglesia para en el futuro. Eso es porque verso 5 del capítulo 4 dice, y del trono salen relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este es el capítulo 4, verso 5. ¿Qué quiere describir Juan con esto? ¿Acaso quiere decir que hay 7 espíritus santos? No, no es eso lo que quiere decir. Sabemos por el libro de Efesios y otras escrituras, dice que somos un cuerpo y así en el cielo un solo espíritu, no 7 espíritus. Simplemente es una visión apocalíptica del futuro. Juan une a los 7 espíritus de Dios con los 7 lámparas que él está viendo. Notemos, en el tabernáculo había 7 lámparas que es llamado la menora. Estas 7 lámparas o 7 candeleros, él dice, los 7 espíritus se refiere a los 7. Hay textos escritos para Isaías 11, verso 2, menciona el espíritu de Jehová es uno. El espíritu de sabiduría es uno, espíritu de entendimiento, espíritu de consuelo, y el espíritu de sabiduría que vendrá, y el espíritu de temor. 7 descripciones amplias de lo que un solo Espíritu Santo hace u opera. Hay más. Verso 6 de Apocalipsis 4. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Esto es exagerado. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 7 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 ese Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Qué hermosa descripción. El término seres vivientes, algunos lo confunden. Cuando piensan de un ser viviente, piensan de bestias del monte o de la selva, pero no es así. Simplemente Juan está usando metáforas. Cuando habla de seres vivientes, lo que viene a mi mente es, igual que ustedes, lo que consideren como algo salvaje. En hebreo o en griego dice, solai. Cuando ustedes leen esta visión de Juan, parece ser que se identifica con lo que Ezequiel vio. Ezequiel 1 y 10 los describe como querubines. Estos son los 4 querubines, así como en Ezequiel, que están en derredor del trono de Dios. Son especiales clasificaciones que estos seres vivientes tienen. Ellos ven la gloria de Dios y ayudan a administrar la justicia de Dios. Francamente, estoy ansioso para ver cómo se ven estos querubines. La descripción que aquí vemos, tanto aquí como en Ezequiel, que dice que se movían, tenían ruedas y tenían ojos en las ruedas. Esto es impresionante. Estoy ansiosamente identificarlo cuando yo llegué allá. Vemos aún más. Vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6. Dice, y miré, y vi, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos están en pie con... Están de pie y un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese cordero que aquí Juan identifica es Cristo, porque a través de todas las escrituras a Cristo se le identifica como cordero. Él es el héroe de esta historia. ¿Por qué en este capítulo se le dice que tome el rollo, o sea, el título de la tierra, para traer redención a la tierra, para gobernar por siempre y para siempre? He aquí la iglesia rodeada de seres angelicales, seres vivientes, alabando y adorando al Cordero. Lo ven, que ahora ya está en su gloria. Recordamos el capítulo 17 de Juan, Jesús orando dijo, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén conmigo para que yo, donde yo esté, puedan ver mi gloria, la gloria que tú me has dado desde antes de la creación del mundo. Entonces, vemos en este alrededor y sabemos que en el cielo hay mucho más que un trono y muchos rodeando el trono. Capítulo 5, verso 11, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, y honra, y la gloria, y la alabanza. Hay muchas menciones de alabanza en todas las escrituras. Mencionan ángeles a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Por 103 veces se menciona el Antiguo Testamento y 165 veces el Nuevo Testamento. Estos ministran lo que dice la Biblia. Es lo que están haciendo en el cielo, alabando, adorando. Esto nos dice que es un gran coro inmensamente en número. ¿Cuántos están en el cielo? Muchísimos. Puedes decir, vamos a hacer una cuenta, 103, 165 mil, puedes decir, hay como 100 mil ángeles. Les diré que hubo un teólogo llamado Alberto Magnell que él creyó que podía contar la cantidad de ángeles, y no sé cómo lo hizo, pero él aseguró que eran precisamente 399 mil millones, 929 mil y 4 ángeles en total. ¿Cómo vino él a salir con este número? Yo no tengo ni una idea cómo lo hizo. No lo sabemos cuántos son, pero sabemos que son multitudes. Aquí simplemente Juan quiere que entendamos que son multitudes, porque Juan dice, Moriades, Moriadon, Caliadon, Kiriadon, lo que quiere decir millones sobre millones sobre millones, sobre miles, sobre multimillones. Son innumerables querubines, ángeles, seres vivientes que están en derredor del trono los 24 horas del día representando la iglesia a lo largo que puedo ver. Eso es lo que Juan ve. Vamos a ver de los habitantes a qué es la ocupación de estos habitantes. Estos habitantes están en adoración. Es interesante cuando le preguntamos a la gente, cuando preguntan, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? Y tú le dices, vamos a estar adorando. Típicamente lo que esta gente va a entender es todo lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Eso se oye aburrido. Parece ser que vamos a tener un servicio de iglesia para siempre. Es lo único que pueden pensar por eso, es que mucha gente se atreven a decir estas cosas en los funerales. Yo sé que mi ser querido está en el cielo. Jugando golfo. Digo yo, ¿golfo? Eso sí es aburrido. O dicen, yo sé que está escalando una hermosa montaña o alguna otra actividad terrenal. Todo el tiempo queremos imaginarnos que en el cielo, las actividades del cielo, como diciendo, ¿qué puede ser mejor que jugar golfo o escalar, cocinar o platicar? Queremos comparar el cielo con las actividades terrenales, ¿no es cierto? Cuando yo leo Apocalipsis capítulo 4 y 5, me da la idea de que Juan no está aburrido en el cielo. No es que está diciendo, ahora, esto de adoración es aburrido. Aún más, el tema que siento en Apocalipsis, que no hay nada más fascinante en el cielo que estar en la presencia de Dios, el de Dios mismo. Esto es sorprendente para Juan. Vamos a considerar el tipo de adoración que está tomando en la tierra y cómo esto interfiere o se asimila a nosotros en la tierra. La respuesta, ¿qué sucede en el cielo? Adoración. Vamos a ver cómo se adora en el cielo. Notemos la respuesta adecuada de adoración que se lleva adelante en el cielo. Capítulo 5 y verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué quiere decir esto? La adoración tiene que ser intelectual. O sea, tenemos que entender que la forma que nosotros adoramos tiene que causar reacción en Dios. La adoración es una respuesta humana a una reacción celestial. Vemos que tomó el rollo y vemos la respuesta, continuó la adoración. La adoración envuelve la mente, que pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que Dios hizo, cómo llegamos a la presencia de Dios. Nuestra respuesta es adoración. Una persona que escribió acerca del cielo, escribió acerca de esto, dijo, hay tiempos durante el día en mi oficina, me encuentro de rodillas adorando a Dios. Cuando voy a comer en mi hogar con mi familia, cuando platico con un amigo, salgo a andar con mi perrito, me doy cuenta que el mundo está lleno de adoradores dirigentes. Vamos a ver esta expresión. ¿Adoradores dirigentes? ¿No te gustaría vivir tu vida adorando a Dios, adorando a Dios? Tú debes exclamar y decir, adoro a Dios. La reacción de Dios sucede o despierta en nosotros un deseo de adoración. Jesús dijo en Marcos 12:30, adorarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu mente. Por favor, quítense la idea de que la adoración es algo que lo vamos a hacer y nos tenemos que forzar. No. Yo creo que una adoración poderosa es cuando tu mente se extiende con las palabras de los salmos y llegas a un entendimiento completo de quién es Dios. Yo recuerdo cuando vine al Señor, comencé mi vida cristiana, visitaba la iglesia y oía que estas personas cantaban esto lo mismo siempre, te amo, te amo, te amo. Yo pensaba, esto es aburrido, porque en el pasado yo no cantaba himnos, sino alabanzas religiosas. Y yo pensé, estos individuos no saben ni cómo alabar a Dios. Entonces comencé a reunirme con ellos y me di cuenta de la teología que tenían estos himnos cristianos. Al comenzar yo y aprender a cantar estos himnos, qué diferencia, qué gozo, me sentí contento. Así que la adoración tiene que ser intelectual, tanto aquí como en el cielo. Número dos, queremos que notemos es la posición que se toma en la adoración. De aquí encontramos el principio que la adoración debe de ser física, no solamente en nuestro corazón, sino también física. Capítulo 4 y verso 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, los y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el 5 y verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, porque quieren mostrar su agradecimiento y su respuesta es física. Respondieron como en la antigüedad, los antiguos contestaban cuando venía su rey o su reina, se postraban de rodillas, aún con su frente tocaba en el cielo. Aquí la adoración es física. 97% de la palabra adoración aparece en nuestras escrituras. Cuando yo estaba estudiando para hoy, me descubrí que la palabra normal en hebreo traducida para decir adoración suena shaha, que indica mostrarte, inclinarte literalmente. Nosotros lo hemos traducido a rendir adoración. Es una afirmación física de honrar a alguien que tiene autoridad y le mostramos respeto. El Salmo 95, verso 6, una de las palabras más famosas. Vengamos, adoremos a Jehová y inclinémonos, o sea, el término shaha en hebreo. Tampoco quiero decir que si una persona no se inclina, no es espiritual. Cuando yo explico esto, quiero decir que hay gentes que lo hacen y otros no lo pueden hacer por ciertas razones. La Biblia se refiere a todas estas formas de adorar. Algunos creían en levantar sus manos. Primera Timoteo capítulo 8, Pablo dice, cuando se reúnan para adorar, yo quiero que eleven manos santas a el cielo. Honestamente, yo diría, la primera vez que fui a un servicio, cuando comencé mis días de caminar con Cristo, me sentí incómodo cuando yo veía y yo me preguntaba, ¿qué hacen estas personas? Pero ahora me doy cuenta que es tan precioso, tan preciado. Cuando tú levantas tus manos en un símbolo de que te rindes, ¿qué hace un niño cuando te ve? Levanta sus manos como diciendo, papá, mamá, levántame. Pongo toda mi confianza en tus brazos. Hay veces que saludamos de mano como símbolo de respeto. Yo creo que cuando le damos la mano a alguien, no, es un símbolo de humillación. Cuando vas a la calle y vemos que un oficial va a aprender a una persona que cree que necesita esculcarlo, le ordena que eleve sus manos y las eleva como señal de respeto. Otra posición que la Biblia se refiere es hincándonos. Salmo 95, verso 8 dice, vengamos, humillémonos frente al Señor. Hincarnos es un símbolo de humillación. Es como decirme, estoy preocupando por las cosas de Dios. Me estoy enfocando en Dios y preocupado en respetarlo. Otra expresión de que la Biblia habla es danzar, danzando. Algunos de ustedes se sorprenden y ya dijeron, oh, yo creía que danzar era pecado. Puede ser, si no lo haces adecuadamente. Una vez alguien me preguntó, ¿los cristianos pueden danzar? Yo le dije, algunos pueden, otros no. Le diré lo que la Biblia dice acerca de danzar. Salmos 149, verso 3 dice, alabemos su nombre con danza. Esto no quiere decir que esta noche te vas a ir a un lugar prohibido donde los cristianos no deben de entrar y vas a ir a bailar. No, danzar en el Señor, para el Señor, para Jehová. David danzó para Jehová. Éxodos 15, encontramos que Miriam y las mujeres de hebreas danzaban para el Señor. Eclesiastes capítulo 3, ustedes lo han oído, que dice, Salomón dice, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para llorar, ¿y tiempo para qué? Gracias, para danzar. Ahí mismo dice en la Biblia. Otra expresión que encontramos es estar de pie. Salmo 135 dice, bienaventurados los que le alaban de pie en su santuario. Lo que yo quiero explicar es, muchos acá en el occidente, la cultura occidental, hemos tratado de tener expresiones físicamente al tiempo de adorar, menos una. ¿Sentados? ¿Tú crees que eso es aceptable para Dios? Señor, quiero continuar sentado porque estoy muy a gusto. Yo creo que el mensaje podía ser, le estás diciendo a Dios, mientras que yo esté a gusto y descansado, tú debes estar contento, no, debes de preocuparte por él. Algo más que la Biblia dice, elevar los ojos al cielo. Salmo 123 dice, a ti, Señor Jehová, elevo tus ojos. Recordamos cómo Jesús cuando oraba, elevaba sus ojos y dijo, elevo mis ojos al cielo donde tú te encuentras. Cuando yo leo las escrituras, el cerrar de los ojos y juntar las manos no están en la Biblia. Esto quiere decir que no podemos orar de esa manera. Simplemente quiere decir que no llegó a los 5 formas que Dios menciona. Hay mucha libertad en expresarnos en nuestra adoración físicamente. Y eso es lo que debemos experimentar después que adoramos. Número 3, lo que yo quiero que ustedes vean en la adoración, las posiciones que se ocupan para adorar. Notemos, capítulo 5, verso 8, dice que cada uno de los que adoraban tenían arpas. Esto se refiere a instrumentos. Otra vez, yo seré honesto con ustedes. La primera vez que yo leí esto, no me sentí contento porque mi mente fue, yo voy a estar en el cielo sentado en nubes todos los días a lo largo de la eternidad con una arpa, tocando una arpa, qué aburrido. Porque a mí no me gusta tocar el arpa. Oír una arpa bien tocada por un maestro, qué hermoso se oye. Lo admiro y me gusta oírlo. Pero la idea de que yo iba a continuar en el cielo para siempre tocando una arpa, este es un instrumento antiguo con cuerdas que normalmente se toca con una uña o con las uñas. Mi mente se va hasta pensar, qué aburrido. Ahora que he estudiado y llego a entender la verdad, el cielo es algo interesante para mí. Luego leí en las ediciones modernas, dice que cada uno tenía una arpa, esto alude a la guitarra. Dije, ahora se siente diferente, ya que a mí me gusta tocar la guitarra. El punto que yo quiero que entiendan es adorar a Dios a través de la Biblia, la adoración para Dios es siempre musical. Cuando movían el arca del pacto, ¿qué hacían? Danzaban frente al Señor. Cuando cruzaron el río, el Mar Rojo, hacían fiestas y tenían festivales los israelitas, aún instalaban coros, aún cuando iban de batalla llevaban coros para cantar y alabar a Dios con cantos. Salmo 150 dice, adorémoslo con instrumentos, adorémoslos con símbolos y con tamborines. Así que la adoración es musical. Yo creo que en el cielo va a ser, esto va a sonar hermosísimo. Martín Lutero a veces podía decir cosas como nadie podía decirlas. Martín Lutero decía, con toda la teología, yo le doy a la música la posición más alta, porque la música es un arte profético. El alma descansa, se goza, y la persona olvida resentimientos cuando alaba a Dios con música. Cuando estamos viajando en nuestro automóvil o estamos estudiando en nuestro estudio, en nuestra oficina, siempre estamos tocando en nuestra mente algún himno. Martín Lutero también decía, si alguien desprecia la música, es una persona que yo no respeto, porque la música es invento de Dios, no del hombre. Porque la música expulsa a los demonios y las personas se gozan y olvidan resentimientos o corajes que tengan contra alguna persona. El tipo de adoración que se describe en la adoración. Vamos a leer unos versos más para que tengamos la idea de que cuando adoras pones todo tu sentimiento. Veamos esta afirmación. La adoración es emoción. Es intelectual, pero es emocional. Jesús dijo, el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ver el verso 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¡Gócense, hermanos! ¡Qué hermoso! Jesús dijo, ama a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso es lo que la Escritura nos dice que hagamos. Cuando leo aquí en este pasaje, dice que adoraban con alta voz. A mí me dice que la Biblia, a Dios le gusta alta voz. Oír todo en alta voz. Yo no quiero decir que gritemos con bocinas, sino que cuando adoramos, levantemos nuestra voz, cantemos lo más fuerte que podamos. Yo no creo que a Dios le gusta oír, alabemos al Señor con voz alta, clamar al Señor. Yo recuerdo que una vez estaba yo con un maestro consejero que me dijo, déjame decirte, si Dios te dio una buena voz, úsala para adorarlo. Y si tienes una voz que tú consideras incómoda, regrésasela a Dios para que la repare, la arregle. Pero muchos no se atreven. Ahora yo te digo, a todos los que no creen que pueden cantar, yo les digo, la voz que tú tienes es la voz que Dios te dio, Dios la creó, y si es una voz que tú la consideras inadecuada para adorar a Dios, simplemente haz un sonido gozoso, todo lo podemos hacer. Ustedes van a decir, tú no me entiendes, cuando yo trato de cantar, nadie que esté en mi derredor se va a gozar con lo que yo canto. Yo te voy a dar esta instrucción, estás en la iglesia, y si tú consideras que no tienes buena voz, inténtalo, porque el que está enseguida de ti se da cuenta que tienes una voz fea y horrible, él va a levantar más la voz para que tu voz no se oiga y el resultado será un sonido gozoso, glorioso para Dios. El profeta dice, estos me honran con sus voces, pero sus corazones están lejos de mí. En otras palabras, hay personas que simplemente hacen ruidos, pero en su corazón no hay nada, están vacíos, están huecos. Cuando cantas, entrégate a Dios. Como que te sientes que estás en la presencia del Rey. Todos tenemos nuestras propias personalidades, yo entiendo. Pero también he oído que muchas gentes lo usan como excusa. Yo no soy persona emocional. Algunos me lo dicen inmediatamente, levanto la voz y les digo, oh, ¿no eres emocional? Yo recuerdo haberte visto jugando golfo cuando le pegaste a esa pelotita y lograste lo que querías, estabas tan emocional que danzaste, hasta te vi aventar tu instrumento con el que estabas jugando. Ahora, te vi también en el juego de fútbol y tu hijo estaba jugando el fútbol, corrió las yardas que le faltaban y anotó el gol. Yo te vi danzar, gritar de gozo. ¿Y tú aquí me estás diciendo que no eres emocional? ¿Acaso has visto cuando una persona, su hijo, hace un gol y simplemente se mueve y levanta un dedo o dos? ¡No! Se levanta y brinca. Yo te diría, en los estadios yo he visto cómo los incrédulos saben cómo adorar emocionalmente. Puedo ver el entusiasmo que surge de ellos. Entonces, cuando vienen a la iglesia, ¿qué van a hacer? Mostrar ese entusiasmo para que Dios te diga, eso, así, es lo que quiero ver, que me adoras y me alabas con gozo y entusiasmo. Muchos dicen, Dios no quiere ver a los admiradores en secreto. Yo te digo, exprésate en secreto también. Cuando estás en tu cuarto, en tu habitación, elévate a la presencia de Dios y adóralo. Adóralo al máximo. Yo te digo, cuando tú adoras a Dios con toda tu plenitud, te acercas más al Señor. Hay muchos líderes adoradores. El cielo está lleno de líderes adoradores. Si tú lo haces a través del día, yo te recomiendo y te aseguro que cuando nos reunamos a nivel de iglesia, se va a notar, vas a expresar tu emoción para adorar a Dios. Oí la historia de un agricultor que vivía una vida muy simple y vino a su rancho un familiar. Llegó la hora de comer, se sentaron a la mesa para comer. El agricultor, con una mente simple, unió sus manos, dio gracias al Señor, adoró y concluyó con un hermoso amén. Su pariente, que estaba inmensamente con ganas de reprenderlo, dijo, qué anticuado eso, a este tiempo ya nadie cree en adorar o orar antes de la comida. El ranchero le contestó con mucha humildad, dijo, oh sí, yo conozco personas que aún viven aquí mismo en mi rancho, estas personas inteligentes no oran antes de comer. Aquel hombre emocionado dijo, oh, ¿quiénes son esas personas tan inteligentes? El ranchero le contesta, mis puerquitos. A nosotros se nos han dado voces y cuerpos, pies, espíritu y manos para adorar a Dios en todo y para todo. Porque Dios es digno de nuestra adoración. Porque nos ha redimido. Oremos. Padre Celestial, en el cielo va a ser tan hermoso estar en tu presencia. Pensemos en aquellos seres amados que ya pasaron a tu presencia, ya sean niños, hermanos, nuestros padres, nuestros mejores amigos que están en el cielo. Este pensamiento de que nuestra adoración en la tierra nos va a llevar a experimentar lo que experimentaremos en el cielo. Algo que aquí en la tierra podemos practicar y aprender, sabiendo que lo que aprendamos aquí en la tierra lo haremos en el cielo, en tu presencia. Sabemos, Padre Santo, que estamos aprendiendo, adorándote, alabándote, siempre, siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.